Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a Puro Drama, esta revista radiofónica que dedicamos a las artes escénicas, en especial al teatro, pero también a la danza, al performance, al expandido, a todo lo que tenga que ver con pues las artes escénicas, que tanto, tantísimo amamos. Mi nombre es Circe Rangel y estoy aquí con cubrebocas, horrible, pero bueno, así tenemos que estar. Para cuidarnos y pues acá nos estamos cuidando mucho. Circe Rangel les saluda y allá del otro lado están mis compañeros Juan Carlos Castillo en la producción de este programa y Hugo Molina en los controles. Muchas gracias, compañeros, por estar así aquí haciéndome fuerte. Y bueno, pues muchas cosas que platicar el día de hoy. Pues como ustedes se dan cuenta, pues hay cada vez más teatro, hay cada vez más posibilidades de pues acercarnos con muchos cuidados, con las sanas distancias y todo lo que amerita, pues esto que en lo que seguimos inmersos, que es esta pandemia por el COVID-19 y todas sus variantes, pero pues ya el teatro está siendo posible, entonces pues no dejen de ir. Yo fui el viernes al Teatro Alarife. Tienen una pues una propuesta muy linda, la Secretaría de Cultura, y supongo que tiene que ver con Gabriel Escatel y su equipo de trabajo, en el que algunas funciones van a estar acompañadas por una compañera que, con dos compañeros, fue en este caso, que estuvieron traduciendo la obra en lenguaje de señas mexicana. Entonces, a mí me parece pues una idea muy pertinente para nuestros tiempos en los que pues ya queremos que todas y todos sean capaces de poder acudir a todos los espacios. Entonces, pues saludo con mucho gusto esta iniciativa. Y bueno, pues entonces, dicho lo cual, fíjense que, bueno, pues empezamos escuchando a Azul Violeta, estos rockeros de hace mucho tiempo. La verdad es que yo no los escuchaba tanto, pero está bien chido. Muchas gracias a Juan Carlos Castillo, porque es quien hace la selección de las rolas cada vez. Y bueno, pues ahora vamos a comenzar con nuestra primera entrevista, porque fíjense que pues esto de hacer teatro o de hacer artes escénicas conlleva a pues un montón de cosas que están detrás, muchas veces detrás de la escena o sobre la escena, y pareciera que llegaron allí así nada más porque pues porque alguien, digo, por la gracia divina, pero no, alguien las puso, o muchos alguienes. Entonces, para que esos alguienes pues pudieran estar allí poniéndolo, tuvieron también que estudiar previamente. Entonces, pues ahora me encuentro con un compañero que está promoviendo un taller que se llama Prácticas de Diseño y que pues tiene como finalidad hacer el diseño y construcción de dispositivos escénicos. Entonces, pues se antoja muchísimo porque, pues porque eso, porque no todo en la escena es actuar y porque se necesita muchísimo de estas otras cosas que están alrededor de los actores y actrices para poder realizar su trabajo. Benjamín, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y todo muy bien. Muchas gracias.
Tú vienes de Centro Centro.
Sí, vengo de Centro Centro, taller de diseño y construcción de escenografía.
Un espacio que lleva ya un buen rato en nuestra ciudad, trabajando para muchas producciones. Uh-huh. ¿Puedes contarnos así rápidamente cómo fue que empezaron?
Sí, pues en realidad tenemos, ya vamos, yo creo, para 13 años más o menos.
¿12
o 13 años? No tengo muy bien el recuerdo ahorita de la fecha exacta, pero pues ya más o menos ese tiempo que fundamos entre varios colegas y yo, no en el espacio en el que estamos ahorita, pero sí tal cual como el equipo de producción, ¿no? O sea, eso sí, más o menos tiene ese tiempo y pues nada, o sea, está enfocado, desde el principio fue enfocado al diseño y construcción de espacios escénicos, sí, para danza, teatro, circo, cine, televisión, no sé, o sea, sí abarcamos varias partes.
¿Cuántas personas están allí a cargo?
Pues más bien hemos pasado muchísimas personas por el transcurso de años, ¿no?
Ok.
Ajá, unos se van, otros regresan, otros hacen sus propios talleres, uh-huh. Es decir, ha funcionado un gran porcentaje de la vida del espacio, se ha enfocado mucho a la enseñanza, al aprendizaje, y no necesariamente con clases particulares, sino más bien en la práctica, ajá, con proyectos reales, y o sea, como esa ha sido una de las iniciativas desde el principio, pues pasan muchísimas personas, dependiendo la temporada. O sea, si es una temporada en la que la producción es grande, pues a veces estamos 10, 12, 15 personas. Si las producciones son pequeñas, se pueden resolver con 2 personas, se resuelven con 2 personas. No sé, depende mucho de la cantidad de trabajo.
Ok, ok.
Uh-huh, sí.
Y ahora, pues tuvieron la feliz idea de lanzar este taller,
pues sí,
de prácticas de diseño. Y pues entiendo que están los miércoles, comenzaron a principios de agosto.
Ajá, sí, la idea es que, en realidad el taller tiene una iniciativa de hace como un año, año y medio.
Uh-huh.
Se generó a partir de una convocatoria que ganamos en el taller, justo uh-huh. para el taller, de una convocatoria que sacó la Secretaría, Replicantes, en donde te piden pues que hagas una especie de servicio y nosotros pues nos demos a la idea de generar esos ciclos, ¿no? Uh-huh. Ya cumplimos, pero en esta ocasión creíamos que era necesario que se generara con las personas del espacio, o sea, uh-huh. de centro-centro y en el espacio.
Okay.
Entonces, es un poco como seguir manteniendo una actividad constante para el lugar, ¿no? Uh-huh. O sea, es parte de los objetivos, pues.
Okay,
todos los miércoles, queda un miércoles, Pero es como este miércoles que queda es la introducción a las siguientes prácticas de diseño que van a ir enfocadas más a la iluminación.
Okay, okay. Dime una cosa, Benja. Hay mucha gente que se acerca, que quiere hacer teatro de esta manera, que quiere aprender estos oficios. Es bien bonito porque yo ubico que esto se aprende como un oficio, sí. Que los maestros le van enseñando a, pues, a los aprendices y así, ¿no? Se va transmitiendo de generación en generación. Sí. Hay muchos chicos y chicas que quieran acercarse a aprender este oficio.
Sí, yo creo que sí son bastantes. La verdad es que las convocatorias que hacemos en lo que se enfocan solo a la construcción o a trabajar con el material son más amplias. O sea, sí hay más convocatoria, ¿no? Las que son ya muy específicas suelen ser más reducidas, ¿no? Pero sí hay una avidez de querer aprender, sobre todo trabajar con el material. Y tal vez eso es una característica del espacio, ¿no? Que todo el tiempo pues estamos trabajando de ese modo, ¿no? Entonces, puede ser, sí. A mí me gustaría que se pudiera compensar, ¿no? O sea, que hubiera de todo, que hubiera de todo. Que sí lo hay, sí lo hay, pero tal vez nos cuesta trabajo como introducirnos a estos lenguajes desde, a lo mejor, desde el diseño, o desde la actuación o como desde otras áreas. Tal vez lo que se nos hace más fácil es agarrar un martillo o un taladro para poder estar como en la misma sintonía.
Oye, ¿y de hombres y mujeres cómo va?
Creo que pues sí, siempre hace falta mucho, ¿no? Siempre.
¿Mucho qué?
Equilibrar okay, ahí, sí, okay. Pero según yo vamos bien, porque hemos tratado de, no de separar, sino más bien como de impulsar iniciativas que puedan ser para los dos géneros. No nos recargamos en ninguna de las dos, pero tratamos de compensar, ¿no?
Buenísimo. Pues entonces, prácticas de diseño y construcción de dispositivos escénicos tiene un miércoles más porque van a seguir.
Sí.
Van a seguir, entonces sería buenísimo que ustedes pues se acercaran si están interesados o interesadas. Esto está en Eulogio Parra 1116, ahí en la Sagrada Familia.
Sí.
Muy, muy céntrico.
Súper céntrico.
Y bueno, pues nada, ¿en dónde pueden buscarles para más información?
Pues está la invitación para el miércoles, que es la sesión de introducción a las prácticas de diseño enfocadas a la iluminación. Es solo una hora para las personas interesadas, es de 11 a 12, porque ya después es lo que corresponde al taller de diseño de dispositivos. Ese ahí en el domicilio. Y está la página en Facebook, está Centro, Diseño y Construcción de Ideas, el perfil, y ahí nos puede mandar mensaje, o puedo dar un número, y es el 3321-834429, hay un mensaje de WhatsApp, también nos pueden confirmar, estaría pues chido.
Buenísimo, pues muchas gracias, Ben.
Gracias.
Muchísimas gracias, y vamos a Voy al Teatro.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Existen en nuestra vida objetos memorables, enigmáticos, estorbos o añoranzas del paso del tiempo que resurgen involuntariamente para recordarnos que tenemos una historia detrás, pisándonos los talones. Híbrido, Objetos Olvidados. Bajo la dirección de Claudia Anguiano, Clos. Está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Obra enfocada en la intimidad de Sara y Ricardo, una joven pareja que por la distancia ha tenido que adaptar sus encuentros al medio virtual. La necesidad de sexo, el contacto y la intensidad los han orillado a buscar formas de hacer subsistir su relación. Juego ilimitado. Bajo la dirección de Herbert Isaí Cortés, está disponible en demanda hoy hasta las 11 de la noche en la sala virtual de Voy al Teatro.
Y continuamos porque hay mucho. Entonces, pues hay que ir así, sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Fíjense que les contaba de la historia del elefante que fui a ver el viernes. Y la Secretaría de Cultura nos está dando un par de pases sencillos que estaremos sorteando el día de hoy. Si usted quiere ir a esta obra y llevarse a alguien y solo pagar un boleto, pues está buenísimo. Entonces, o va solito o solita, pues ya tiene su boleto. Y entonces, pues el asunto es que solo tenemos el tiempo de este programa para que usted se inscriba. Así es de que llámenos, por favor, es el 3124-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Repito, 3134-2222, extensiones 12801, 802 y 803. Es un pase para hoy, acuérdese, está en el Teatro Alarife Martín Casillas a las 6 de la tarde. La historia del elefante, una historia de Legón, Luis Enrique González o Gutiérrez.
Gutiérrez.
Gutiérrez, gracias. Mortadio. Yo tengo aquí a mi secretario. Que Gutiérrez Ortiz Monasterio, Pablo Avitia y Antonio Vega. Entonces, teatreros tapatíos exiliados. Y bueno, pues vamos a lo que sigue, porque, híjole, me gustaría tener un programa entero. Un día de estos hacemos un programa entero, ¿te parece?
Claro, con todo gusto.
¿Qué es el Congreso Nacional de Teatro? Porque creo, querido Adrián Uche,
sí,
que todavía hay muchas personas en general que, bueno, pues a lo mejor podríamos decir, no importa tanto, pero yo creo que sí, pero bueno. No importa tanto que no sepan qué es el Congreso Nacional de Teatro, pero las y los teatreros tendríamos que, sí o sí, saber qué es el Congreso Nacional de Teatro. Adrián Uche.
Claro, pues muchas gracias por invitarme a hablar de esta actividad tan desconocida, efectivamente, y tan importante, ¿no?, para todas nosotras y todos nosotros que estamos en el quehacer teatral. El Congreso Nacional de Teatro surge en un principio en el contexto de la Muestra Nacional de Teatro. Previo en la historia, digamos, del teatro mexicano, ya se hacían congresos en otras épocas, pero se dejaron de hacer pues con los cambios, ¿no?, que van surgiendo de las políticas públicas y de las políticas culturales, van cambiando, ¿no?, las necesidades, los momentos y las direcciones, ¿no? En el contexto de la Muestra Nacional de Teatro se dio un primer intento de un congreso en donde se está reflexionando alrededor de todas las cosas que rodean la creación teatral, que tiene que ver con gestión, con políticas públicas, con poéticas, con gobernanza y con otros asuntos que están relacionados con nuestro quehacer diario, ¿no? Porque, bueno, el público a lo mejor desconoce, pero muchos de nosotros y nosotros vivimos no específicamente de las funciones, ¿no?, que damos, sino más bien de convocatorias, de proyectos culturales, de la docencia, de estar justamente en los puestos públicos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto queda fuera, a veces quedaba fuera de la reflexión y del spotlight, ¿no?, en el teatro, justamente, ¿no? Y pues empezó a haber la necesidad de discutir estas temáticas en un espacio específico para ello, ¿no? Después el Congreso Nacional de Teatro se independiza de la Muestra Nacional y ya toma forma como un congreso que se hace de manera anual. Es una iniciativa de la sociedad civil, quiere decir que nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos, tenemos la iniciativa de organizarlo, de discutirlo, de implementarlo, y cada año se elige una mesa representativa de 5 personas que hacen toda la curaduría, la organización, la gestión, incluso a veces la producción y cosas extra más para realizar el Congreso Nacional.
Híjole, Es mucho, sí. Es algo muy grande, es algo que ya va teniendo historia, sí. Y que ya va sentando precedentes año tras año. ¿Cuántos? ¿Este es el qué
el
número?
Sexto.
Llevamos 6 años de juntarnos para pensar y plantearnos un montón de cuestiones que tienen que ver con el teatro, uh-huh. Que no son exactamente subirse a la escena y hacer teatro, pero sin las cuales no podríamos seguirnos subiendo a la escena a hacer teatro.
Efectivamente, todo lo que rodea al teatro tiene que ver pues con su condición de posibilidad, es decir, si no existiera la producción, si no existieran las políticas públicas, si no existen convocatorias y becas, si no existe una reflexión pesada sobre los presupuestos que la cultura asigna, ¿no?, a nuestro rubro, pues no podríamos hacer lo que hacemos, porque la mayoría de nosotros y nosotras pues no somos la gran empresa internacional que produce, ¿no?, como tipo Circo del Sol, ni tampoco somos OCESA, etcétera. Es decir, hay condiciones, ¿no?, de producción que están fuera, ¿no?, del marco de lo estético y de lo artístico. Como dijiste hace rato, pues para que una persona se pueda presentar en el escenario y que el público pueda llegar y que esté todo bello y disponible para su disfrute, tienen que pasar una cantidad de cosas tremendas que tienen que ver con esto, justamente con las políticas públicas, con la gobernanza, con la gestión, con la producción, y que no necesariamente son personas que aparecen, ¿no?, en el escenario, más bien son personas que están detrás de bambalinas y que producen las condiciones para que los artistas y las artistas puedan presentarse.
Año tras año, el Congreso Nacional de Teatro tiene un lugar distinto, una sede distinta. Uh-huh. Este año la sede es justamente Jalisco.
Efectivamente.
Específicamente la Guadalajara.
Sí, la ciudad de Guadalajara. Bueno, Jalisco tuvo la intención desde el año pasado de invitar, ¿no?, al Congreso Nacional, de ser anfitrión. Y bueno, pues durante todo este año hemos estado trabajando con el nuevo comité, que está conformado por María Teresa Paulín, Vicente Jiménez, José Palacios, el maestro Rubén Ortiz y tu servidor como representante de Jalisco.
Oye, qué desparejo está eso.
Sí, fíjate que es algo que se discutió, uh-huh. Pero justamente en las votaciones, cada año uh-huh. se vota, ¿no?, uh-huh. la mesa del comité. Y en las votaciones quedaron María Teresa Paulín y después yo. Y justo en lo que se pensaba cuál iba a ser la sede, porque siempre hay un representante que pertenece a la sede, ¿no? Uh-huh. Pero en esta ocasión, pues, estaba Alan Gutiérrez con la intención de quedar, ¿no?, como representante, pero él dijo, si no se hace en Jalisco, no. Y a la mera hora sí se hizo en Jalisco, y entonces pasó la estafeta y quedé yo. Okay. Y se discutió, ¿no? O sea, lo hablamos, y incluso María Teresa dijo, no, bueno, pues si hay necesidad de explicar por qué está tan disparejo, pues yo puedo salir a decir por qué. O sea, hay un procedimiento por el cual se hace la representatividad, pero no es porque, digamos, ay, es que somos machos y queremos seguirlo siendo, no.
Ok. Bueno, uh-huh. Dicho lo cual, ¿a qué vamos a ir al Congreso Nacional de Teatro esta vez?
En esta vez tenemos una programación que tiene que ver con género, gobernanza, justamente el
¡ah,
tema.
Qué caray! ¡Ah, qué caray!
Género, gobernanza y gestión, porque desde el año pasado se hizo una mesa de reescribiendo el Congreso Nacional de Teatro y se revisaron todos los congresos pasados y las temáticas que quedaban pendientes, y de lo que nos dimos cuenta es que además de las temáticas actuales, porque justamente en este momento estamos haciendo una reflexión fuerte a nivel nacional de las implicaciones que tienen los problemas de género en nuestra tarea, ¿no?, en nuestra profesión. Y pues hay dos temas muy importantes en los cuales se expresa específicamente este asunto del género, que son las pedagogías, uno, y dos, maternidades, ¿no? Es decir, que sí hay una reflexión sobre la violencia de género en las escuelas. Es muy importante pensar una pedagogía no violenta, una pedagogía que sea incluyente, una pedagogía que no discrimine, ¿no?, por ninguna razón. Y esa reflexión se está dando a nivel nacional. Entonces, también nos parecía muy importante dar las herramientas suficientes para reflexionar sobre estos asuntos, porque pues sí, hablamos de género, hablamos de gobernanza y gestión, y bueno, muchos de nuestras compañeras y compañeros nos preguntaban, bueno, ¿y qué es gobernanza, no? Ah, bueno, pues vamos a dar un taller de gobernanza para explicar de qué se trata la gobernanza, ¿no? Uh-huh. Vamos a dar un taller también, estamos invitando a expertas y expertos para impartir estos talleres, y los tres ejes, cada uno de los ejes se divide en dos rubros, pedagogías y maternidades pertenece a género. Gobernanza va a tratar sobre justamente políticas públicas y convocatorias, porque hemos visto que las convocatorias son muy cuestionables, tienden a veces a también a discriminar y a hacer excepciones. Y el siguiente tema es gestión. Y gestión lo estamos colocando en dos temáticas, una que tiene que ver con las industrias culturales, que es un tema tan sonado y que definitivamente no ha producido los resultados esperados, y el tema de la cultura comunitaria, que vemos que pues tiene cada vez más auge y que se parece mucho a lo que nosotros hacemos, ¿no?
Que se parece mucho a lo que nosotros hacemos. Uh-huh. Adrián, es muy amplio el espectro que están queriendo tocar o estamos queriendo tocar a partir del Congreso Nacional. ¿Cómo y por qué los artistas escénicos, los teatreros en especial, tendrían que acercarse a formar parte del Congreso Nacional de Teatro?
¿Cómo? Bueno, hay una convocatoria que se expresa, bueno, se lanza, ¿no?, a nivel nacional, y en esta ocasión hay dos formas de participar. Una es por representación estatal, y en esto quiero hacer énfasis que es muy importante crear las asambleas en donde se discutan estas temáticas a nivel local. Porque somos un país multicultural y multidiverso, que cada región tiene una necesidad muy específica, necesidades muy específicas y contextos culturales identitarios muy distintos. No es lo mismo hacer teatro en Monterrey que hacer teatro en Ciudad de México, que hacer teatro en Chiapas o en Oaxaca. Para nada es lo mismo. Y esas condiciones se tienen que reflexionar en su lugar de origen. De ahí sale un representante estatal que se inscribe, ¿no? Ese representante estatal se vota en las asambleas y, bueno, ahorita ya tenemos cerca de 20 asambleas ya realizadas a nivel nacional y ya están estos representantes inscritos. La otra forma de participar es por medio de un proyecto que tenga que ver con estos tres ejes que están diversificados en estas seis temáticas. Esta forma de participación tiene que ver tú te propones por medio de un formulario que está en la convocatoria, todo está en internet y va a haber una selección que cierra el 31 de agosto. También va a haber, o sea, los talleres, por ejemplo, van a ser en línea y empiezan justamente este lunes, empiezan del 23 de agosto al 30 de agosto, van a ser talleres en línea, te puedes inscribir, son completamente gratuitos, puedes tomar los tres si quieres, porque lo que nos interesa es que estas herramientas lleguen a todo mundo. Van a haber una serie de conversatorios que tienen que ver con estas temáticas también en línea, y ya la parte presencial se va a realizar aquí en Jalisco, específicamente en Guadalajara, en el 14 al 16 de octubre.
¡Wow! Pues un maratón y es maravilloso que lo traigas todo en la memoria. Entiendo por qué, porque ha sido un trabajo muy extenso, muy arduo por parte del comité en el que tú estás ahorita formando parte. Y bueno, pues nada, felicitarles.
Gracias.
Pedir encarecidamente a las y los teatreros que nos sumemos al Congreso Nacional, porque pues se trata de nosotras y nosotros. Si nosotras y nosotros no luchamos por nuestros derechos, si no reflexionamos alrededor del teatro, pues esto de verdad que creo que se puede acabar.
Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo. Cada vez es más difícil, ¿no?, realizar esta tarea del teatro, a pesar de que cada vez hay más profesionalización. Es paradójico, ¿no? Uh-huh. O sea, que cada vez hay más personas con licenciatura, maestría, doctorado en teatro, uh-huh, y cada vez es más difícil realizarlo, ¿no? ¿Por qué? Uh-huh. Pues porque las restricciones en presupuesto, las restricciones en políticas públicas, en acceso a los espacios públicos, ¿no? Ahora, por ejemplo, este tema de los espacios, pues cada vez nos cobran, o sea, es decir, esos espacios son públicos, ¿no? Y uh-huh, se están pagando con presupuesto público. Es un desacierto o es un despropósito que nos pasen factura, ¿no? Cuando nosotros casi subvencionamos, y bueno, uh-huh, tú estás de testigo, uh-huh, en este ejercicio que hicimos de la REAC, de ver, ¿no?, cuáles son nuestras condiciones de producción, resulta pues que la mayoría de nosotros subvencionamos nuestra actividad, ¿no?
Así es.
Y sin ganancia, ¿no? Porque esto de que somos empresa o que somos industria, pues no. No. O sea, una empresa tiene réditos, ¿no? O sea, tiene ganancias, ¿no? Y una cantidad de apoyos estatales, municipales, incluso de impuestos, para poder realizar su práctica, cosa que nosotros no necesariamente estamos en esos esquemas. Entonces, creo que hay mucho que reflexionar, hay mucho que defender. Y parte de eso, y lo más importante, pues es organizarnos, ¿no? Proponía Rubén justamente esta frase del comité invisible, ¿no? Que organizarnos nunca ha tenido otro propósito que, pues, amarnos, ¿no? Es decir, cuidarnos. Organizarnos implica que yo veo por ti y tú ves por mí y vemos juntos por nuestras condiciones, que son iguales para todos, porque aunque una persona tenga una trayectoria larguísima, otra persona provenga de una escuela en Londres o en México, las mismas condiciones de producción están dadas para nosotras y nosotros.
Así es.
Ahí es en donde todo se equipara, ¿no?
Y aunque a veces tengamos beca, como tengo la fortuna de tener yo ahora, pues se acaba y volvemos a empezar de cero. Y hay que pues seguir luchando para que las condiciones sean buenas para todas, para todos.
Claro.
Y que esto repercuta en, al final de cuentas, la población en general, que tiene derecho a la cultura, que tiene derecho a ver teatro.
Claro.
Muchísimas gracias, Adrián.
Gracias a ti.
Se nos acabó el tiempo.
Ya sé.
pero te digo que habríamos de hacer un programa entero.
Sí,
vamos viendo en octubre de hacerlo, ya que esté todo el Congreso en pleno.
En pleno.
Pues muchísimas gracias. Entonces, pues búsquenlo en las redes. No hay pierde. Congreso Nacional de Teatro, sexto Congreso Nacional de Teatro. Muchas gracias, Adrián.
Gracias a ti.
Y nos vamos a un corte de estación.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos. Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
En el mundo de los muertos habitan cuatro jóvenes mujeres que no saben dónde están. El mundo de los vivos muestra un universo poblado de acosadores, violadores, asesinos, burócratas torpes y corruptos, patrones cínicos y explotadores, abuelas y madres que buscan entre la basura a sus hijas desaparecidas. Lomas de Poleo, dirigida por Sofía Salomón, estará disponible en demanda del lunes 23 de agosto al domingo 29 en la sala virtual de Voy al Teatro. Collage escénico a partir de los textos de La Vengadora de las Mujeres, de Lope de Vega, El Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, y Tan largo me lo fías, de Andrés de Claramonte, donde la mirada se centra en el personaje de Laura, una mujer que cae en cuenta de que el sexo masculino se ha proclamado el centro del universo. La Vengadora de las Mujeres, o de cómo Don Juan perdió la cabeza, dirigida por Fernando Sacanassi, se presenta el sábado 28 de agosto a las 7 de la tarde y el domingo 29 a las 6 de la tarde en el Teatro María Teresa, calle Cruz Verde 121, entre Independencia y Juan Manuel, en el centro de Guadalajara. Consulta la cartelera completa en voyalteatro.com.
Edurne Godet, Gabriela, Susana, Ángela, son unas mujeres pues muy valientes que llevan un buen rato trabajando en un proyecto que comenzó, si no mal recuerdo, hace pues casi 2 años o tal vez más, con una inquietud, con una iniciativa de mujeres de teatro que coincidían en la Liga Mexicana de Mujeres de Teatro en la Comisión de Poéticas. Ellas dijeron, pues si somos de esta comisión, pues hay que hacer algo. Y entonces así empezó a fraguarse todo allá hace más de 2 años. Muchachas, ¿cómo están? Después de muchos periplos que seguramente pasaron y que pudieron por fin estrenar esto, que una vez fue pues una idea
¿Quién quiere empezar de cómo surgió todo? Y pues ahí nos vamos yendo.
Pues nos pusimos manos a la obra. Edurne dijo, pues yo dirijo, ¿quién actúa? ¿Quién escribe? ¿Qué hace cada quien? Y pues ahí nos lanzamos. Ahí sí te voy a decir, casi como al precipicio, va, ándale.
Y además de que ninguna nos conocíamos, ¿no? Bueno, o sea, la verdad es que lo que sabíamos de nosotras era a partir de la comisión y las que nos pudimos ver en el encuentro, en el primer encuentro. Y la realidad es que lo que queríamos era eso, como con toda la emoción de estar en la liga y de repente que pasara el tiempo y saber y sentir que toda esa emoción que traíamos todas de ese primer encuentro nacional de mujeres de teatro, que se pudiera concretar en algo y que realmente pudiera ser lo que queríamos que fuera, ¿no? Por lo cual fuimos a ese encuentro y por lo cual nos pusimos en esas comisiones y estábamos en este interés de empezar a generar una nueva, pues no solamente una nueva poética y una nueva narrativa, pero también una nueva forma de hacer teatro entre nosotras, ¿no? Y para nosotras, y cambiar los discursos impuestos, heteronormados, horizontales y violentos que de repente, ¿no?, varias habíamos vivido. Y fue tal cual una convocatoria me acuerdo perfecto que cuando llegamos todas y vernos y era el nervio de pues no sabemos quiénes son y qué van a pensar de mí y las otras, qué están haciendo, no sé. Me pareció, como dice Susana, como muy lindo esta idea del precipicio, pero fue como... Yo siento que había ese nervio de no sé hacia dónde, pero también creo que tiene que ver con este miedo, no sé si somos todas, pero bueno, a mí por lo menos sí me pasa, y es una de las cosas por las que amo hacer teatro, que ese miedo, esa sensación de lo desconocido también es lo que me hace decir quiero, ¿no? Tengo ganas de saber qué es esto, ¿no? Entonces, pues así nos aventamos, y sí, empezamos muchas, y ahora terminamos nosotras, resistiendo diferentes cosas que ya te platicaremos, pero bueno, así sí empezó por ahí.
¡Qué maravilla y qué emoción! Los proyectos siempre comienzan de lugares distintos y este fue el lugar el punto de partida de este proyecto en particular. Vamos como mujeres a hacer algo que no sabemos, lo vamos a ir encontrando en el camino, vamos a encontrar nuestras necesidades juntas en el camino, pero lo que sabemos es que queremos que seamos nosotras. ¿Cómo fueron encontrando, Gabriela o Ángela, esta temática que hoy las une? ¿Cómo es que empezaron a dilucidar por dónde empezar a hacer camino?
Pues mira, justo como en el origen estábamos, digamos que el pretexto para reunirnos y por el cual nos encontramos fue justo lo que ya mencionaron sobre la Comisión de Poéticas de la Liga. Digamos que aparte de la organización de la Liga, o sea, de como de la cosa de logística y de esta organización social de mujeres, ¿no? Nosotras estuvimos, o sea, tuvimos una constancia en las reuniones que tenían que ver con la creación, porque pues por este lanzarse al vacío nos encontramos con la necesidad común de crear. Bueno, sí está bien padre la organización, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, como que nos ganaba mucho la cosquilla y el antojo de, bueno, pero vamos a probar, o ¿cómo hacemos esto?, ¿no? Y que incluso me acuerdo que alguna vez hablando con Susana decíamos, es que no sé ni qué hacer, no sé cómo escribir, pues no sé, vamos a hacer. O sea, como estar justo creando un camino que no está hecho. Desde nuestra postura femenina, y sí feminista, pero sobre todo femenina creativa, ¿qué hacemos? Y entonces encontramos algunos puntos que coincidían con lo que se estaba trabajando también en la Comisión de Poéticas, que son los temas de, pues así, los roles de la mujer impuestos en la sociedad, la mujer que quiere sobresalir y que entonces se ubica como en un rol masculino, ¿no? O sea, como un poco los estereotipos sociales que se han querido romper y que se siguen queriendo romper, porque no es que se hayan roto todavía. El rol de las mujeres que son súper bien portadas, ¿no? La sumisión de las mujeres, o la mujer a cargo de los hijos y del cuidado de los padres o de los enfermos. O sea, y entonces Edurne empezó a organizar esos temas como en grandes bloques, ¿no? Como, bueno, más o menos de qué, así el amor romántico, las mujeres y el amor romántico, las mujeres y la familia, las mujeres, ¿no? Edurne nos propuso algunas premisas para escribir. Me imagino este proceso como si fuera como un fractal, ¿no? O sea, como que hubo premisas y de allí se fueron desglosando y luego de ahí, o sea, como como si se crecieran raíces, ¿no? Para diferentes lugares y que se fue haciendo como fractal, ¿no? Incluso hablamos del el erotismo en las mujeres de 40 y que en la sociedad es como, ah, pues si ya eres, ya tienes más de 40, obvio no puedes ser sexy, ni tener deseo, ni nada, porque pues ya eres señora, ¿no? Entonces las señoras pues, ya no cogen, no sé. Y no sé, como un poco esta idea pues comercial y común de que el amor y la fuerza erótica está solo contenida en los jóvenes y en las jóvenes, ¿no? O sea, como que fuimos hablando un poco ya de manera personal y luego buscando algunos testimonios que se lanzaron a partir de estas premisas de Edu hacia el público, ¿no? O sea, hacia la gente en las redes.
De hecho, de las primeras cosas que hablamos, me acuerdo mucho, era cómo como actrices de repente no siempre podían crear desde su perspectiva personal, ¿no? Desde su deseo personal o desde su postura personal. Y entonces dijimos, bueno, pues a ver, que cada quien traiga así el personaje que nunca le han dado, que siempre han querido y que órenle. Y entonces como fue muy interesante también esa parte, ¿no? Como ese primer acercamiento que era, ok, yo siempre he querido Fedra, Celestina, Elena, ¿no? Y a partir de eso empezamos a trabajar. Tuvimos muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? De mesa, me acuerdo, o sea, sí nos echábamos así una súper, o sea, sí nos metíamos en entender cómo es que nosotras queremos y qué tanto de eso también cuestionar era el tenemos que hacerlo de esta manera porque es la manera que nos enseñó la academia o nos enseñaron los, ¿no? Otros directores y más bien desde dónde nosotras queremos. Estos personajes realmente me gustan, quiero armarlo porque hay un deseo de siempre haber querido tener este personaje, pero a la hora que me enfrento, ¿desde dónde me enfrento a este personaje? Y realmente ahorita, o sea, no sé, nos hicimos muchísimos cuestionamientos sobre eso y fue súper bonito. Yo, o sea, para mí como directora fue un proceso así de maravilloso y súper generoso.
Yo recuerdo que yo quería justo ser Elena porque quería hablar sobre la sexualidad, pero a poco tiempo, no del estreno, sino ya cuando estábamos cerrando los temas y viendo si iban a ser monólogos, si iba a ser compartido, le dije a Edu, creo que ya no quiero ser Elena, creo que lo que me atañe en este momento es la situación que estoy viviendo con mi mamá. No sabía si era un testimonio, o sea, según yo lo iba a ficcionar, pero no sucedió. Era algo muy doloroso que quería abrir al público. Y en ese momento también había muchas personas a mi alrededor que les estaba pasando algo similar, no solamente con sus mamás, sino también con hermanos, con parejas, y es sentirse responsable de algo de lo que uno no quiere. Y es como fue saliendo ella.
Oigan, todo este camino que me cuentan suena, por supuesto, a una búsqueda de un tema que hablar o varios temas que poner en la mesa en una puesta en escena, pero también me suena mucho a un viaje hacia el interior de cada una de ustedes. Y bueno, me imagino que eso ya de por sí, pues es de una riqueza impresionante. Finalmente, ¿qué es lo que terminaron haciendo? ¿Qué es Princesas Gorgónicas?
Todo lo que habíamos, o sea, todo el viaje que estábamos emprendiendo juntas, en ningún momento se vio que iba a estar frenado por una pandemia. De las cosas más importantes o que más nos llena de hacer teatro, que es tener la presencia, ¿no?, de todes, y vivir esa presencia, pues se vio completamente truncada y estábamos en el azote. Porque también, como dicen, también tuvimos todas que trabajar en diferentes cosas, otros proyectos, también existía esta cosa más allá de lo teatral, que era pues el subsistir, el tener la vida y comer y entender y acomodar. Hicimos unos ajustes padres para ir trabajando, ¿no? Cuando podían unas, cuando podían las otras. Nos fuimos adaptando muy bien. La primera vez decidimos hacer como un videíto y pensábamos que igual y como yo siempre he trabajado proyección, o sea, un discurso que va tejido con lo escénico, un discurso audiovisual, pues dije, podemos ir haciéndolo y dependiendo de cómo vaya sucediendo la cosa, pues igual y todo esto que estamos generando, sí se puede proyectar como parte del dispositivo escénico que queremos crear y ellas ya interactuarían ¿no? en vivo. Hasta ahorita no ha sido el caso y entonces dije, de aquí a que suceda, pues mejor vamos a ir como grabando, ¿no?, todo esto, pero también tomando siempre en cuenta y considerando qué de lo teatral qué es lo que siento, qué es lo que se puede transportar aquí, o sea, qué es lo más rico. O sea, yo no puedo pretender que esto sea teatro porque no es teatro. O sea, lo más básico no está. Entonces, en vez de pelearme con eso, ¿qué de lo demás sí hay? Y fue parte de lo que pensamos, ¿no? El podernos estar hablando así de frente, los monólogos, los soliloquios, los pensamientos, el compartir, ¿no? El pensamiento del personaje. No queríamos que se volviera un cortometraje porque entonces también la actuación cambia. Se vuelve una producción también que no necesariamente es la que todas conocemos y que todas nos sentimos a gusto. Entonces hicimos este híbrido que terminó siendo una pieza digital en 3 capítulos y varios testimonios, donde hay partes que sí son claramente más cinematográficas, pero no necesariamente que todo el discurso esté aparte, sino que se pueda sentir fluido y pueda convivir con la parte que podría volverse más escénica, y en este caso era el uso del dispositivo Zoom o del testimonio a cámara, de alguna manera, que claramente se va a poder notar cuando podamos estar en escenario, pues vamos a poderla adaptar bastante bien.
Ahorita que están recordando cómo iniciamos, yo tenía una obsesión con el personaje de Fedra de toda la vida. Sin embargo, terminé haciendo algo que no tiene nada que ver absolutamente, salvo el reclamo de que todas las personas se nos exige estar en un estándar de físico, de presencia física, ¿no? Iba a decir un estándar de belleza, pero ni siquiera es eso, ¿no? Es más bien un estándar, así deben de ser las personas. Además, como mujeres, también la exigencia de que debemos de ser, pues, siempre bien lindas, bien simpáticas, aparte de vestirse de rosa y esto, ¿no? Y mi personaje fue como un compendio de todos esos reclamos y termina siendo como... Es Esteno, mi personaje es Esteno de las Gorgonas, hermana de las Gorgonas. Es la más furiosa, la que odia más profundamente a los seres humanos, en especial a las princesas. A las princesas que ya conocemos quiénes son, las princesas de Disney, ¿no? Las detesta y comienza a comérselas. Entonces este personaje sí llega así como a los extremos, a todos los extremos. Acuérdate, Circe, que todo lo que comes afecta en tu, ¿no? Afecta en tu ser.
No sé si preguntarte en qué se convierte esta mujer después de que comió, porque a lo mejor es demasiado spoiler, pero sí me da muchísima curiosidad de ver cómo le afectó comerse princesas a esta mujer.
Hay un cambio, por supuesto, hay un cambio. Imagínate, si terminas comiéndote, imagínate. A Cenicienta, ¿qué te puede pasar?
¿Y sus personajes, Gabriela y Ángela?
Mi personaje se llama Ella, parte de un cuestionamiento de querer hacerse cargo de su mamá, si lo quiere hacer o no, si es una imposición por parte de la sociedad y principalmente de su familia, que sin preguntarle, pues deciden por ella, como lo han hecho a lo largo de los años en la misma familia de su mamá. Y lo que a ella le cuesta trabajo es darse cuenta de todo lo que ha pasado desde su niñez, su adolescencia, las vivencias que ha tenido con su madre y llegar al punto de la vejez con su mamá. Y si realmente está preparada para seguir como ese paso final, o sea, si realmente lo quiere dar. Es un monólogo un poco doloroso. Cada vez que lo veo, estoy así como que, ay, no, esta parte otra vez. Porque es algo muy personal. Mi hermano vio la función, pero no me ha dicho nada. Hasta la fecha no hemos podido hablar sobre el tema. Y es algo que, pues, sí quería como expresar mediante el arte. Porque necesitaba o necesito sanar esa parte. Las personas que vieron la función... Me llamó mucho la atención porque se sentían identificadas personas muy jóvenes, una niña como joven o como de 20 años, 22. Me sentí tan bien de haber expresado eso porque son temas de lo que no estamos acostumbrados a hablar.
¿Y el tuyo, Gabriela?
El mío es un personaje que se llama Helen y es una mujer poderosa. O sea, es una mujer fuerte, proveedora, empresaria, triunfadora, ¿no? Ella se siente triunfadora, ¿no?
Yo creo que yo molesté mucho a Edurne con mi personaje, porque y yo le decía, oye Edu, pero es que tus propuestas están muy están muy bugas, mi chava, ¿no? Porque, o sea, como los planteamientos de los roles de género, ¿no? Que está así heteronormado, por supuesto. En mi perspectiva como mujer lesbiana, pues yo le decía, es que me gustaría hacer que mi personaje fuera divertido, porque no quiero que sea down, o sea, quiero que esté más bien divertido, que esté como en comedia. Y para la comedia, pues hay que reírnos del personaje. Entonces debe ser un personaje que no, o sea, que sí sea chingón, que es una mujer poderosa, pero que tenga algo de lo que pueda criticar, ¿no? Pensamos que le quedaría muy bien esta cuestión de que esta mujer muy poderosa más bien está haciendo un rol de hombre, ¿no? Un rol masculino, que no es un rol femenino, que es justo como, ¿cómo son las mujeres poderosas no siendo masculinas? Pues no sabemos, o sea, ¿cómo puedo ser fuerte femenina y no yéndome a un rol masculino de proveedor, ¿no? En mi personaje justo exploramos esta cosa de, entonces es una mujer súper poderosa que tiene sus novias y que entonces las novias son las princesas porque ella es entonces el rol proveedor, ¿no? O sea, justo como un poco jugar con esta actitud que tampoco está chida, ¿no? O sea, que no quiero ser princesa y entonces soy el príncipe, ¿no? Es como un poco lugar común de, esos son mujercitas y entonces se comportan de manera macha, ¿no? Como no quiere ser hombre, pero está haciendo todo el rol cumplidor de profesión, de familia, de pareja. Y pues ya más o menos así fue saliendo la señora esta Helen.
También, aunque nos cuesta mucho trabajo salir de lo binario, todavía estamos en un lugar donde pensamos así, ¿no? Donde, aunque yo no sea la mujer más femenina del mundo o no me interese entrar en esos patrones heteronormados, todavía no me encuentro porque tampoco quiero ser hombre y tampoco me interesan esos patrones de opresión ni de violencia, ¿no? Ni de jerarquías. Entonces, también creo que Helen nos ayudó mucho a eso, ¿no? Seguimos viendo el mundo de una manera muy binaria.
Sí, ahí puedo agregar algo rápido. Claro. Es que justo a mí me gustó muchísimo ya ver todo el proceso, pero ver el resultado, pero me tocó ver ya como todo el discurso armado de la edición y así. Y me parece muy importante eso porque creo que es muy fiel a nuestro, como al objetivo en el que nos encontramos todas las que estamos aquí, y es que no queríamos ni remotamente hacer algo panfletario, ¿no? Así ni remotan, así como las mujeres tenemos que ser así, o sea, para nada, ¿no? Más bien lanzamos preguntas y creo que cada monólogo plantea una postura diferente, ¿no? O sea, el personaje de Ángela se está cuestionando sobre ese rol. No le gusta, pero lo tiene encima y entonces se cuestiona y está debatiéndose entre sí lo quiero, no lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer. O sea, como en esta dialéctica, ¿no? Del discurso. El personaje de Susana está totalmente opuesto, así, no lo voy a hacer, me choca, ¿no? Así totalmente en contra. Y el mío es a favor. Así, me encantan los roles, a mí que me cuiden, yo te pago, yo compro todo y tú plánchame y hazme de comer, ¿no? O sea, son como perspectivas diferentes del mismo tema, ¿no? O sea, del mismo suceso, pero está, por eso decía que me pareció como fractal esta experiencia, ¿no? O sea, claro, vista desde diferentes aristas, y yo creo que eso, como artistas, como mujeres artistas, creo que ahí nos encontramos en nuestra poética, o sea, en ir creando una poética, ¿no?
Pues muchas felicidades, mujeres, muchas gracias por contarnos al respecto. Y bueno, pues estaremos al tanto allí en la página de Verbo Delta.
Así, Verbo Delta en Instagram y en Facebook.
Para saber cuándo podemos volver a verlas. Ojalá que sea muy, muy pronto. Muchas gracias y que tengan pues de verdad mucho éxito y muchas funciones.
Gracias. Felicidades por tu espacio.
Muchísimas gracias a las chicas de la Ciudad de México que nos concedieron esta entrevista a las princesas gorgónicas. Y pues nos vamos, no sin antes recordarles, estamos compartiendo con ustedes en la página de Facebook los talleres que van a tener lugar por el Congreso Nacional de Teatro, de los que hablamos hace un rato con Adrián Nuche. Y también, pues recordarles que tenemos un par de pases sencillos. Vamos a estar todavía una media hora más esperando que ustedes se quieran inscribir allí también en la página de Facebook para tener estos pases sencillos para La Historia del Elefante, una obra de Legón dirigida por Pablo Avitia y por Antonio Vega, que son los mismos que actúan. Muy bien, pues les agradecemos. Muchas gracias de verdad por habernos prestado sus oídos este domingo. Y bueno, pues les conminamos a que nos escuchen el próximo domingo. Mi nombre es Circe Rangel y estoy aquí también gracias al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Gracias a Juan Carlos Castillo en la producción y a Hugo allá en los controles. Hasta la próxima.
Es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.